¿Os parece que yo salude a la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS?
Hombre, claro.
Sí, deseando.
Claro, deseando, que es doña María Neira, le preguntáis lo que queráis. Señora Neira, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. En su opinión, este informe de la Organización Mundial de la Salud, que estadísticamente establece algún tipo de relación entre el riesgo de contraer determinadas enfermedades tumorales con la ingesta más o menos frecuente de determinados productos, ¿ha sido entendido o no?
Es siempre muy difícil, buenos días a todos, es siempre muy difícil comunicar cuestiones científicas de este tipo, ¿no? Normalmente van dedicadas o van orientadas a informar a la comunidad científica, que entiende perfectamente qué significa poner a las carnes procesadas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Lo que ocurre es que si hacemos esa información solo para los científicos, de alguna manera parecería que estamos escondiendo algo. Y es evidentemente lo que no queremos provocar tampoco. Por lo tanto, intentamos dar informes que si se leen completos se podría entender y valorar, pero si nos quedamos solo en el titular uno, pues efectivamente la opinión pública puede gestionarlo de otra manera.
Uh-huh. Cualquier estudio que contribuya a reducir el riesgo de cáncer, desde luego, es importante. ¿Pero este mide o no mide la causa-efecto?
Sí, efectivamente la clasificación en el grupo 1 es cuando la evidencia científica, que además ya desde el 99 se viene acumulando, no creo que haya ningún experto en nutrición que le sorprenda nada de esto, ¿no? Es más bien la confirmación cuando se hace el proceso establecido de clasificación, que es muy lento, que conlleva una revisión de más de 800 estudios publicados, y se hace ya esta clasificación. El hecho de que se ponga en el grupo 1 como posible, como riesgo cancerígeno, significa que después, efectivamente, hay que traducirlo, trasladarlo a nuestra vida de todos los días. ¿Qué significa eso? ¿Que no podemos comer ese alimento? No. Significa que para reducir ese riesgo de cáncer colorrectal, en este caso colorrectal, que van a intervenir muchos otros factores, pero evidentemente si sabemos que con el consumo excesivo de estas carnes procesadas este riesgo aumenta, creo que es importante que se sepa para que nuestra dieta sea mucho más equilibrada, más balanceada y nuestro estilo de vida mejore y que contribuya a nuestra salud y no a nuestra enfermedad.
Uh-huh. ¿Qué consideramos excesivo?
Bueno, en el caso, ahí es donde entra la salud pública, ¿no? Una vez que esta clasificación, que como digo es muy científica, muy precisa en los criterios que se usan, ahí interviene la salud pública. Es decir, una vez que está ahí como riesgo cancerígeno, ¿cuál es la exposición que tenemos a esa sustancia? Porque el arsénico es cancerígeno, pero evidentemente no tenemos exposición al arsénico, excepto por razones ya de criminales u otras, ¿no? ¿Qué significa? Entonces significa que más de dos veces por semana pues ese consumo empezaría a representar un aumento de riesgo y que vale la pena disminuirlo, ese riesgo. ¿Significa que no podemos comer salchichas? No significa eso, pero sí que es verdad que significa que no podemos, no debemos abusar de esas carnes procesadas por esas sustancias precisamente que hacen que se conserven mejor o que tengan ese sabor rico al que se refería antes, ¿no? Pero creo que en eso ya la nutrición y las agencias nacionales nos decían, bueno, diversifiquemos esa dieta, apoyémonos en esa pirámide nutricional, ¿no? Que dice qué es lo que debemos de consumir todos los días y qué es lo que debemos consumir de forma esporádica. Creo que va en esa línea, ¿no? De una alimentación equilibrada, variada y que nos proteja y que evite factores de riesgos como puede ser el sedentarismo, el tabaco, el alcohol en exceso u otros.
Este nuevo mensaje lo lanza la Organización Mundial de la Salud a todo el mundo, por eso es mundial. Pero hablando de España, ¿qué tal comemos en nuestro país? Si nos comparamos con otros países europeos, por no compararnos con otros países del resto del globo terráqueo, ¿estaríamos en un nivel preocupante de consumo de estos productos elaborados de los que estamos hablando?
Bueno, en España afortunadamente hemos tenido siempre la dieta mediterránea que nos ha protegido y que nos ha que ha representado incluso un modelo muy adecuado, ¿no? De alimentación, es alimentación variada, basándose en productos locales y además diversificada. De vez en cuando la abandonamos y en cuanto al consumo de carnes procesadas estamos más o menos en la media europea. Tenemos, bueno, no hay un exceso, pero conviene efectivamente recalcar que sería bueno no excedernos en 2-3 veces por semana máximo o no sobrepasar esos 50 gramos de carnes procesadas al día, ¿no? A partir de esos 50 gramos ya sabemos que ese riesgo potencial podría aumentar de un 18%. Si bien el riesgo individual no es muy alto, por una cuestión de salud pública, conviene recomendar un consumo moderado de este tipo de carnes procesadas para precisamente proteger nuestra salud lo más posible.
Doctora, quería preguntarle precisamente por las carnes procesadas. Yo soy una gran aficionada al embutido de colores, así que voy fatal en este aspecto. entiendo que cuando ustedes dicen, y así lo refleja el informe, la carne procesada, se están refiriendo a la carne que se ha transformado a través del salazón, el curado, la fermentación o el ahumado. Y quería preguntarle lo perjudicial, además de ese consumo de carne roja, en ese caso, además, ¿es perjudicial la sustancia que se le añade para, digamos, enfatizar el sabor o los mismos procesos también son perjudiciales?
Es perjudicial esas sustancias que además tienen otro beneficio, por otro lado, porque en realidad se añaden estos nitratos pues para que esa carne se pueda conservar, ¿no? Y evitar ciertas contaminaciones con agentes infecciosos. Pero precisamente por eso hay que tener cuidado en no tener un consumo elevado. El proceso, pues, sería ese proceso cuando se preparan esas carnes a muy alta cocción, a muy alta temperatura, porque ahí se liberan los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que todos sabemos que son cancerígenos, esas barbacoas que no pasa nada, se puede hacer, pero no de forma regular, no excesivo. Todo está en la cuestión de la cantidad y la frecuencia, ¿no?, a la que nos exponemos a un cierto riesgo. Si usted me dice que le gustan mucho estos productos, como creo que le gusta a mucha gente, no creo de todas maneras que se los consuma todos los días. Imagino
pues
que,
anoche
que
me también pegué un atracón, fíjese lo que le digo, doctora. Del chope de malo, del chope malo, vamos.
Para celebrar la noticia.
Sí, no, me vino.
Pues efectivamente todo es multifactorial, ¿no? Ningún cáncer tiene solo un factor de riesgo. Si usted después es una gran deportista o es alguien que no tiene
una llama la atención. Ella llama la atención.
Ahora corre mucho.
Pero, doctora, es que es un desastre lo mío.
Cuanto menos factores de riesgo tengamos, mejor, ¿no? Y cuantos más acumulemos, pues efectivamente más billetes de lotería compramos.
Me decía una colega suya hace un momento que este tipo de estudios, hombre, de hecho no demuestran que el consumo de carne sea culpable del cáncer, sino que en aquellas sociedades con mayor índice de obesidad lo que hay es mayor índice de cáncer.
Las dos cosas no son exactamente así, pero es cierto que lo que se verifica, y sobre todo este estudio se ha hecho en Japón, en Estados Unidos y en Europa, las sociedades, cuanto más consumo hay de este tipo de alimentos procesados, más riesgo individual hay de desarrollar este tipo de cáncer. Como decía, si además hay una obesidad debido a un consumo, una ingesta excesiva o alta, pues esos factores de riesgo todos se multiplican y todos añaden a la ecuación, no cabe duda.
En la pirámide alimenticia, por ejemplo, el consumo de pescado y de carnes no rojas, es decir, aves, fundamentalmente el pollo, que es una carne muy accesible para todos, ¿se aconseja de consumo diario o también ese tipo de aporte proteínico y de las grasas que contengan es mejor espaciarlas?
La verdad es que depende también a quién va dirigida la pirámide, los niños, los adultos, en fin, las proteínas a una cierta edad de la vida son más necesarias que a otras, ¿no? El consumo puede ser incluso diario o 3 o 4 veces por semana. No hay que evitar el pescado, creo que el pescado habría que también consumirlo Y, por supuesto, seguimos en la recomendación de frutas y verduras, que son fundamentales y tienen que estar en esa base de esa pirámide alimentaria. Uh-huh. Todo se puede consumir y, de hecho, como decía, la dieta mediterránea ha dado unos frutos fantásticos y unas curvas de salud muy importantes para los españoles que la practicábamos. Uh-huh. Deberíamos de volver un poco a estas fuentes y con sentido común y pues seguir unas recomendaciones nutricionales que no van en contra de nuestra cultura gastronómica en absoluto.
Y además además están muy ricas también. Doctora Neira, gracias.
Nadie va contra el sabor, nadie va contra el sabor, de ninguna manera.
Correcto. Gracias por atendernos, doctora, ha sido muy amable.
Mucho gusto.
Hasta pronto, soy la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS.